Kinshasa, 20 millones de habitantes. Es la capital de la República Democrática del Congo, el segundo país más grande de África, en pleno corazón del continente. El Papa Francisco viajará hasta allí, por fin, en febrero. Un estado inmenso donde la corrupción es un medio de vida y que se está convirtiendo en una auténtica bomba demográfica. Cada mujer tiene entre 8 y 10 hijos. El país podría superar los 170 millones de habitantes en 2050. Hace pocos meses, un equipo de La Linterna estuvimos allí, en el Congo. Hace medio año desde que este equipo visitamos Kinshasa, uno de los países más ricos del mundo, una de las ciudades más caóticas del mundo. Tienen coltán, oro, diamantes, pero a la vez es uno de los países menos desarrollados del planeta. El Congo tiene muchos problemas. El primero, evidentemente, es la pobreza. Se calcula que el 77% de la población es pobre y que un congoleño mantiene de media a 25 personas alrededor con un solo sueldo. Ana Gutiérrez es misionera, esclava del Sagrado Corazón, vive en Mpumbu, un barrio muy humilde de Kinshasa. Hay arena en lugar de asfalto, las aceras no existen, tienen luz eléctrica, sí, pero muchas veces falla. La gente amontona sus negocios en los márgenes de la carretera y cuando te hablo de un negocio, es un tenderete, con unos cuantos mangos apilados, algunas cabras, zapatillas usadas. La basura se amontona en la calle y muchísimo plástico, envases, basura. Ana nos lleva al hospital en el que trabaja. Bueno, hospital, ya me entenderás. Allí vamos a empezar a entender uno de los grandes problemas de este país.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Ana, descríbeme, camino del hospital, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos?
Bueno, pues este es un barrio, podemos decir, periférico de Kinshasa, que se llama Cité Pumbu. Estamos a 26 kilómetros del centro de Kinshasa. Este barrio en los años 80 tenía 4.000 habitantes y en este momento tiene 25.000.
Saliendo de Madrid, un amigo me mandó un mensaje diciendo: prepárate para entrar en Caoslandia. ¿Es una buena definición?
Puede ser. Sí, bueno, estamos en una gran urbe, una gran urbe donde las infraestructuras siguen siendo las mismas posiblemente que hace 20, 30 años. Los coches se han podido multiplicar por, no sé, por 20 o más, y con las mismas carreteras y algunas de ellas mucho más deterioradas. Hay ahora muchas pistas de tierra que antes eran asfalto.
¿De qué vive esta gente? Toda esta gente que nos rodea, que son miles y miles y miles de almas que tengo la impresión de que no hacen nada.
Pues mira, la gran mayoría de gente, mucha gente aquí, viven de, a ver, ¿cómo lo podemos decir? De lo que aquí llaman se débrouiller en francés, que es apañárselos. Entonces sales de casa y salen normalmente del comercio, la gran mayoría de la gente vive del comercio, pues de vender sus galletas, de vender sus aguacates, de vender sus verduras. Y eso es lo que les lleva a sobrevivir, pues ganar $1, $2, $3 al día con los que comer hoy. O sea, aquí el objetivo es, por la mañana te levantas y a ver con qué voy a comer hoy.
Estamos en una supuesta avenida principal, en un colapso absoluto de tráfico. El transporte público, bueno, es para verlo. Son camionetas destartaladas con la gente literalmente subida a los techos o a la puerta colgando. El atasco de motos con 3 y 4 personas en las motos es infinito. Y la gente te vende tubérculos, como una especie de cebollinos, frutas, cualquier cosa. Ahora volvemos con Ana. El segundo problema que hay en el Congo es la guerra que se vive en el noreste del país, una inmensa región conocida como los Kivus. Allí están todas las minas, toda la riqueza. Hace solo unos días, la ONU confirmaba la muerte de 131 civiles y la violación de 22 mujeres en la zona. El tercer problema es la violencia sexual. allí es un arma más de guerra, y es que existe una auténtica cultura de la violación que afecta a todo el país. El cuarto problema, sin duda, la sanidad. La mortalidad infantil es altísima. Los niños mueren de anemia provocada por la malaria, de tuberculosis. Los partos por cesárea siempre son difíciles, suelen complicarse con infecciones. En los próximos minutos vamos a contarte un pequeño milagro. Sí, el que ha ocurrido en el hospital de Ana, en el hospital de Lisungi. En ese caos absoluto que has podido escuchar, llegamos hasta el hospital de Lisungi, que significa ayuda en Lingala, una de las lenguas nativas del Congo. El hospital está insertado en el barrio, es pequeñito, aunque están construyendo una ampliación. No es una clínica como la que tú puedas imaginar, para nada. Es un conjunto de habitáculos, por un lado está la maternidad, por otro está pediatría, en otro han montado la sala de espera, te puedes imaginar. En medio te encuentras a dos mujeres lavando a mano las sábanas, los útiles de los quirófanos. Nuestro primer contacto es una sala de espera absolutamente a rebosar. Sale a recibirnos María Luisa, una dominica congoleña que dirige el centro. Se esfuerza por hablar con nosotros en español. Siempre mantiene una gran sonrisa. Es increíble lo de las sonrisas allí. Nos cuenta que lo fundamental en este centro es que primero se atienda a la gente, luego ya piensan cómo pueden arreglarse con la factura. Con María Luisa vamos hasta la sala de partos. No te lo puedes ni imaginar. Busco una foto de un paritorio en la España del siglo XIX, principios del XX. Esto es algo así. La mayoría de las mujeres, ¿dónde tienen los hijos? ¿En casa o en el hospital? Aquí en Kinshasa, en el Congo.
En general, muchas mujeres vienen aquí con el bebé después del parto en casa, porque no tienen dinero para financiar los costos de la prisa en charge del parto.
Muchas vienen solo para las cesáreas. Igual no tienen el dinero para pagar la prenatal y entonces vienen en el momento que tienen que hacer una cesárea corriendo. Y otras traen, lo que decía, con los niños después del parto en casa, para ser vacunados, para ser revisados.
Seguimos recorriendo el hospital de Lisungi y nos enseñan dos habitaciones. Allí están las mujeres que acaban de dar a luz. Un habitáculo minúsculo en el que se agolpan 7 camas con mosquiteras blancas. En ellas están las madres durmiendo con sus hijos recién nacidos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te
apellas? Ah, Shimen, yo me apelo Shimen.
¿Cuántos años tiene?
38.
¿38?
¿Van
a cambiar?
4.
38 años y 4
hijos.
¿Depuis cuándo
estás
en el hospital?
El 3º día.
Hoy hace 3 días en el hospital.
Salimos de la maternidad, nos vamos hasta la zona de pediatría. Hay varios niños que están muy malitos, están siendo tratados. ¿Qué es lo más normal que les pasa? ¿Cuál es la enfermedad más habitual?
La anemia y el malaria. Son los dos que estamos tratando aquí para con los niños.
Casi todos los niños.
Todos los niños. Son dos como patología muy frecuente aquí.
De esa visita al hospital de Lisungi me llamó la atención una frase. Una de las más repetidas, me contó Ana, es arrivé mort. Se decía así de todas aquellas personas, la mayoría niños, que literalmente llegaban al hospital muertos.
¿Qué quiere decir? Que cuando ya te presentan al niño, la enfermera normalmente viene o la recepcionista y dice, Maser, mírele, porque parece que no está vivo. Y efectivamente le miras y está muerto. Pues bueno, niños que llegan tarde, la mayoría son por anemias muy pasadas o malarias no curadas, y cuando se dan cuenta ya es porque el niño igual se ha desvanecido en casa, pero el tiempo que tardan de venir de casa al hospital, llega muerto.
Te recuerdo que estamos hablando del hospital de Lisungi en Kinshasa, la capital del Congo. Allí estuvimos hace unos meses, pudimos ver con nuestros propios ojos la precariedad, el ambiente, la pobreza, los medios escasos con los que intentan salvar vidas. Acabas de escuchar a Ana, médico, misionera española, es una de mis superheroínas favoritas. Bueno, unos días antes del viaje, eso nos empujó a irnos hasta allí, Ana tenía clara su mayor necesidad. Una máquina de anestesia que podría revolucionar la vida del hospital.
El problema es que no podemos atender mucha patología que necesita anestesia general. Hay mucha gente dispuesta a aportar cosas que aquí solucionarían mucho porque a veces no hay especialistas disponibles, pero el no tener máquina de anestesia limita muchísimo lo que se puede hacer.
Bueno, pues hace solo unos días, gracias a la solidaridad, al empuje de oyentes de este programa, esa máquina ya es una realidad.
Ahí tenemos el aparato y están haciendo unas cirugías según una campaña de médicos españoles que han venido de Madrid. Aquí podemos estar el aparato en marcha. Están ahora mismo haciendo una cirugía de una pequeña. Y nada, pues que muchas gracias y que las donaciones han llegado a su fin y a su objetivo. Gracias.
La máquina de anestesia ya se utiliza para operar a varios pacientes al día. Los encargados de hacer las cirugías son también doctores españoles, sí. Esta expedición forma parte de un voluntariado llamado Cerca y Lejos. Aunque la lista de espera es enorme, la máquina no para. Ha supuesto un cambio radical en la vida del hospital y, claro, un día como hoy, vuelvo a llamar a mi superheroína, Ana. Ana, ¿qué tal, querida? Hermana, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿cómo estamos?
Oye, eso digo yo, ¿cómo estás tú? Aparte de contenta, ¿cómo estáis?
Bien, gracias a Dios, bien, estamos tranquilas.
Oye, cuéntame la máquina, ¿cómo es?
Hemos comprado una máquina de anestesia de estas que vienen adaptadas mucho para África, que son con conexiones a la botella de oxígeno, porque las de Europa vienen preparadas para conexiones al muro del hospital. Y muchas veces aquí no sirven porque no hay presión. Entonces, ha sido una máquina que hemos comprado aquí, las hermanas dominicas que gestionan el hospital, con los dones que gracias a vosotros, a los oyentes de La Linterna y a la generosidad tuya y de tu equipo también, pues hemos podido conseguir los fondos.
¿Cuántas operaciones al día estáis haciendo gracias a esta máquina? Imagino que la lista es infinita, pero ¿cuánto habéis empezado a restar ya?
Sí, bueno, estamos haciendo unas 5 diarias. Son operaciones grandes, de bocios, de tumores, de hernias, ventraciones grandes abdominales. Entonces, bueno, llevan su tiempo. Entonces, bueno, estamos haciendo 5 y ahora esta gente ha venido a ayudarnos durante una semana, pero bueno, hemos tenido que decir a bastante gente que no. Siempre la lista de espera siempre está presente.
Recuerdo una frase tuya cuando estuvimos allí, que me dijiste, arrivé mort, llega muerto. Era una de las frases, por desgracia, más repetidas en tu despachito, sí, en el hospital. Gracias a esta máquina, sí, de anestesia, ¿vas a poder repetir esa frase menos veces?
Bueno, en algunos casos sí, es verdad que se reduce la mortalidad y sobre todo la morbilidad, que decimos en términos médicos, el sufrimiento, digamos, asociado a ciertas patologías que tristemente en África se soportan mucho. Aquí siempre dicen el verbo soportar, es un verbo muy utilizado.
Oye, estás trabajando...
Pero eso conlleva grandes dosis.
Claro. Oye, estáis trabajando ahora mismo mano a mano con médicos españoles en, sí, ese hospital, especialistas, anestesistas, cirujanos. Ojo, eso sí que enmarca España, sí, ¿no? Para un médico, ya sea misionera o no, estando trabajando allí, haciendo lo que estáis haciendo, debe ser un orgullo y una satisfacción infinita.
Pues sí, efectivamente. Yo siempre digo que estas campañas nos ayudan mucho a los que estamos aquí en el día a día y estamos muy limitados en, bueno, pues unas veces en conocimiento, otras veces en técnicas y otras veces en material. Y cuando viene esta gente, pues soluciona mucho patologías que si no nosotros aquí no podríamos atender.
Claro.
Y que lo que digo, muchas veces los pacientes llevan años soportándolas.
Y la última, te lo pregunté allí mismo en tu casa. El Papa Francisco ha fijado nueva fecha para ir al Congo para visitaros. ¿Qué esperáis de esta visita? ¿Va a ser, sí, un empujón?
Pues sí, yo creo que va a ser un empujón para la Iglesia del Congo y yo creo que el tema que han elegido está también muy bien elegido, lo de la reconciliación, y yo creo que es una cosa muy necesaria en el Congo. Está la gente súper ilusionada, hay mucho movimiento y yo creo que será una visita con mucho bien.
Seguro que sí. Pues hablaremos para entonces. Ana, Un beso muy fuerte y reparte a todas las compañeras de tu casa.
Muchas gracias. Un abrazo, Ángel.
Adiós. Buenas noches. El especialista. Quien sabe cómo funciona esta máquina de anestesia es Iñaki Erquicia. Él es doctor anestesista en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Iñaki, doctor, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches.
Describe.
Gracias, estar con vosotros.
Gracias por atendernos, Iñaki. Descríbeme esta virguería de máquina.
Bueno, una máquina de anestesia, como la llamabais, o respirador, como también la conocemos en nuestro mundo, es un elemento básico de la anestesia general, porque proporciona, por una parte, la capacidad ventilatoria que un paciente necesita durante una anestesia general. Que es algo con lo que nosotros contamos desde el principio, que el paciente va a ver su respiración afectada durante la anestesia general y que nosotros necesitamos algo que le asista. Entonces esta máquina, monitorizando respiración a respiración, pues proporciona ese soporte que necesita el paciente. Y por otra parte, también nos sirve para mantenimiento de la anestesia general a través de unos gases anestésicos que nosotros conocemos su concentración y sus propiedades, nos permite anestesia general y monitorizar al paciente pues esa profundidad anestésica que necesita para que el cirujano pueda operar.
¿Cuánto vale una de estas máquinas en África? ¿Cuántas máquinas así tendrías tú, por ejemplo, en el Gregorio Marañón?
Hombre, hay evidentemente una por cada quirófano. Y después, en todas las unidades de cuidados críticos, hacen falta otra en cada puesto en el que hay un paciente crítico que necesite ese soporte ventilatorio. En torno a 100, podríamos decir.
Oh, fíjate.
Sí, incluso más. Sí, perfectamente, vamos.
Fíjate.
Sí, lo estoy diciendo un poco a grosso modo, pero sí me atrevería a decir que ese número ronda perfectamente.
Imagínate.
La realidad, sí.
100 máquinas de estas en un hospital en Madrid o en cualquier gran ciudad de esta parte del mundo y una máquina milagrosa en una ciudad como Kinshasa con millones, millones y millones de habitantes. Oye, Iñaki, ¿habías estado alguna vez en África haciendo ese tipo de voluntariado?
Sí que he estado en otras ocasiones. En Camerún fue donde empezó mi experiencia. Así conocí a la ONG que nos ha traído también aquí, Acerca y Lejos. Conocí a mi amigo y compañero Arturo y luego posteriormente pues también pude colaborar en Guinea Ecuatorial y bueno, pues ahora la vida nos ha traído aquí, al Congo, a Kinshasa.
Oye, sí. ¿Y cómo se te eriza la piel? ¿Qué sientes en el estómago cuando sales de tu hospital, uno de los grandes hospitales seguramente de Europa, como el Gregorio Marañón, y te encuentras en Lisungi con esa puertecilla, con esa lavandería, con esas mosquiteras?
Hombre, esto estimula a uno, ¿no? Estimula todos sus sentidos y a uno pues verdaderamente le embauca y le, al final le crea una dependencia, ¿no? De alguna forma que esto ya forma parte de la uno y cada cierto tiempo le despierta ese pequeño mono y dice, te entran ganas de enrolarte en una nueva campaña, pues bueno, para hacer lo que buenamente pueda.
Iñaki, allí en Kinshasa, ¿dónde os hospedáis? ¿Dónde cenáis algo por la noche?
Estamos en el convento de las hermanas esclavas que, como decía antes, nos han acogido de forma afectuosa para sentirnos como en casa y bueno, la verdad es que estamos como, no podemos pedir nada más. Uno acaba pues bastante destrozado después de todo el día, dale que te pego, y no hay nada como llegar a casa y que todas las hermanas hayan preparado la cena y nos tengan pues preparada una acogida que más se puede pedir.
Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Oye, y ya para terminar, seguramente a lo mejor hasta estás compartiendo alguna habitación de las que ocupamos nosotros en esa planta baja según entras a la derecha, en ese pasillo, fijo.
Pero te digo... Así es, a mí me ha tocado en la primera planta, pero sí, así es.
Bueno, pues te digo, Iñaki, que me describas. ¿Cómo son Ana y sus amigas? Tanto las africanas, como la italiana, como la española, ¿cómo son?
Efectivamente. Sí, pues sí, como bien dices, está Francesca, otra hermana italiana que lleva toda su vida dando la vida por África, hay varias congoleñas, y bueno, pues es que ya son como nuestras madres. O sea, Francesca es que todas las mañanas nos prepara el tapercito con la comida y nos dice esto para que os lo toméis a esta hora, un cafetito en un termo. O sea, como cuando tu madre te prepara el tupper para irte al cole, pues tal cual. Y es nada, es una pasada, no se le puede pedir nada más. Estamos encantados.
Iñaki Erquicia, anestesista, solo te pido un favor, reparte besos, también a mis hermanas. Gracias.
Bueno, claro que sí, de vuestra parte. Un abrazo, Ángel.
Adiós, Iñaki. Hemos hablado con la hermana Ana, con el anestesista, el doctor Erquicia, nuestro amigo Iñaki. ¿Quién más está operando en ese hospital de Lisungi? Bueno, pues el equipo es multidisciplinar. Uno de ellos es un cirujano. Es el doctor Arturo García Pavía, es cirujano del Hospital Puerta de Hierro en Majadahonda, aquí en Madrid. Doctor Arturo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Buenas noches a todos.
¿Qué estáis operando? Si tuvieras que hacerme una lista, más o menos, de lo que estáis consiguiendo estos días en Lisungi, en Kinshasa, ¿qué estáis curando?
Bueno, pues aquí hemos... la hermana Ana nos estuvo preparando y consultando a muchos pacientes para determinar qué cosas podíamos operar, y principalmente en lo que nos hemos centrado más es en los tiroides, en los bocios. Aunque siempre hay otras patologías más suaves, como pueden ser hernias, bultos varios, lipomas, que son bultos de grasa en distintas partes del cuerpo, también lesiones en el pecho, en el de las mujeres, nódulos en la mama, eventraciones, que son hernias muy grandes que salen después de una cirugía previa. Pero sobre todo un poco la patología que nos hemos querido centrar y que ya hemos empezado a operar y que gracias a la máquina de anestesia la podemos hacer con mucha garantía y con mucha seguridad, es la cirugía del tiroides, la cirugía del bocio.
Qué bueno. Oye, ¿cuál sería el futuro de un enfermo de bocio? Yo he visto algunas fotos allí, son espeluznantes. Si no se le opera, si no intervenís.
Pues sí, es una patología como silenciosa, porque no es una cosa urgente que te va a provocar una enfermedad rápidamente y que te puede abocar a la muerte de manera rápida. Pero sí es una enfermedad que poco a poco te va haciendo crecer en la parte anterior del cuello, el tiroides, y en 3, 4, 5, 6 años pues acabas teniendo como... pues empieza con una pelota de ping-pong, una pelota de tenis, un balón de rugby incluso, y hasta un balón de fútbol a veces. Entonces es un problema médico muy grave, que además cuanto más tiempo pasa, luego se vuelve más difícil de operar. Cuando es una pelota pequeña, pues una especie de pelota de ping-pong, pues es relativamente sencillo de operar, pero claro, nadie, por desgracia, tiene los medios para operarse en esa situación, y muchas veces se tienen que operar en estados muy avanzados. E incluso a veces, cuando ya es excesivamente grande, pues no se puede operar, por desgracia, y es una patología muy invalidante. Puede llegar a afectar a la respiración, a la comida, a tragar, a dormir, a roncar, en fin. Esos serían casos muy avanzados, pero si no se operan, incluso ahora que estamos operando casos un poquito más evolucionados que lo que podría ser un caso en España, pues si no se operan, esa es la evolución. Muy mala, desde luego.
Arturo, perdóname la comparación, pero cuando yo estaba allí, con Ana, con las hermanas, viendo aquello, me imaginaba luego llegar a España y ponerme en una tertulia a hablar de política, del procés, del gobierno, yo qué sé, se me caía el alma a los pies. ¿A vosotros cómo adaptáis la cabeza de un médico a un hospital como el Puerta de Hierro y luego encontrarte en Lisungi? Es medicina lo que habéis estudiado, pero son dos planetas distintos, ¿no?
Sí, bueno, son en el mismo mundo. Es un salto muy grande, efectivamente. Pero bueno, los que conocemos un poco el trabajo de las hermanas aquí o en otros países, que es donde nos hemos llegado a conocer, pues tenemos mucho contacto también. Y nuestro día a día, igual que supongo que te ocurre a ti o a toda la gente que tiene contacto, pues a pesar de que estés en España o en otro país de África, pues siempre tienes contacto y siempre estás impregnándote de la realidad de África, aún estando en España. Y efectivamente los medios técnicos y la vida que se lleva en España, pues poco tiene que ver con la vida que se lleva aquí, pero el equipo que hemos venido y en general yo mismo y toda la gente que llevamos años colaborando con este tipo de proyectos o con este tipo de acciones, nunca nos desvinculamos, aún estando en España o estando aquí, pues bueno, pues es un continuo, al fin y al cabo, es un continuo. Y igual que en el Hospital de España, de Puerta de Hierro, pues hay un equipo de enfermería, un equipo de anestesia, un equipo de celadores, un equipo de limpieza, pues con muchos menos medios, pero aquí también, pues hay unos equipos que trabajan, que funcionan, y que intentamos acoplarnos a ellos cuando venimos. Nos acogen estupendamente bien, claro, y bueno, pues trabajamos juntos, y es un enriquecimiento muy grande. Qué para bueno. Nosotros y para ellos.
Qué bueno. Doctor Arturo García Pavía, cirujano en la Puerta de Hierro de Madrid, hoy cirujano en el Hospital de Lisungi, en Kinshasa. Estamos muy orgullosos de esas misioneras y estamos muy orgullosos de médicos como vosotros. Arturo, gracias y suerte.
Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y seguimos adelante.
Claro que sí. Gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Pues no me dirás que no, pero te hemos contado un pequeño milagro. La máquina de anestesia que ha revolucionado el hospital de Lisungi, en una de las zonas más pobres del mundo, en medio del caos absoluto de Kinshasa, en el Congo. Gracias a la solidaridad de los oyentes y de este programa, pues ya están operando a 5 pacientes al día, salvando vidas. Mira, me quedo con un dato. Una sola máquina sirve para obrar el milagro en el corazón de África. ¿Sabes cuántas hay en un gran hospital de España? Nos lo ha dicho nuestro médico. Alrededor de 100. Ojo, ¿eh? Este solo es un ejemplo del país que se va a encontrar el Papa en febrero.